Radio presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
La W y otras letras.
En nuestra reunión anual
desde la FIL Guadalajara,
en vivo y en directo, solo por W Radio.
Semana desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en Expo Guadalajara. Estamos grabando en el cuarto día de actividades, un lugar donde el tiempo pasa distinto, uno nunca sabe si es lunes, es martes o es viernes. Y bueno, está con nosotros Guillermo Arriaga, que no necesita presentación, un admirado y además pues un hombre que nos cae muy bien, un buen amigo a través de las entrevistas. ¿Cómo estás, Guillermo?
Primitivo, qué gusto, sí, somos amigos. Y nos queremos hartamente.
Hartamente, porque además hay cosas, ciertas coincidencias, ¿no? En ciertas historias, mi querido Guillermo. Decía, una FIL en donde no sabes nunca cómo pasa el tiempo, como que todo se trastoca, pero de la mejor manera.
Pero mira, te voy a decir una cosa, yo como escritor me siento honrado de ser invitado a la FIL. Es un espacio donde puedo dialogar contigo, por ejemplo. Tengo presentación de libro, tengo firmas de libros. Aquí la gente con mucho cariño me detiene para que le firme uno de mis libros o para tomarse una foto. Me encuentro colegas que solo veo en la FIL, ¿no? Solo veo en ferias literarias y la verdad me siento muy contento de estar aquí.
Eso es interesante, ¿no? Cómo te vas encontrando a personas. A veces que ya sabes que te vas a encontrar y a veces que ya sabes que solo puedes ver aquí.
A veces que solo hay gente que veo aquí. Y bueno, ya hay escritores que vienen de otros países que pues no acostumbras ver más que en ferias, porque es donde coincidimos. Amigos que nos hemos hecho grandes amigos por las ferias en las que nos hemos encontrado, como Gustavo Rodríguez, el recién ganador del premio Alfaguara, ¿no? Que está aquí y nos vemos y nos abrazamos y comemos y hacemos muchas locuras.
Muy bien. Guillermo, vienes a varias actividades, mesas, presentaciones. Y vas a presentar tu libro Extrañas, un libro que pues ya tiene circulando un ratito, por supuesto, del cual hemos hablado y que sigue generando gran atención porque es una historia, ¿cómo lo podré decir, Guillermo? Es una historia planteada en un tiempo pasado, a finales del siglo XVIII en Inglaterra, pero yo creo que con una mirada actual. ¿Por qué?
Pues mira, yo creo que todo libro, aunque lo sitúes en otra época, va a tener siempre una mirada actual. Tú no puedes desprenderte de tu tiempo ni de la persona que eres en ese tiempo. Y más que esto no es una novela histórica. Uh-huh. Es una reelaboración de lo que pudo haber sucedido en la historia. Y toca temas que para mí han sido importantes. Uno es el tema de la diferencia. Cómo las personas con diferencia pueden ser incorporadas a la sociedad. Cuando me refiero con diferencia, me refiero a personas con capacidades diferentes, uh-huh, o personas con algún problema congénito, o personas simplemente que son distintas, por alguna razón son distintas, por su estatura, por la cantidad de pelo que tienen, o por la figura de su rostro. Entonces, es un libro que tiene estos temas, más a otros temas que me apasionan, como el descubrimiento de la ciencia, el descubrimiento de la cirugía. Debes de saber que antes los cirujanos pertenecían al gremio de los barberos. Tú te querías ir a cortar el pelo
y ahí mismo te
o la pierna, ibas con un barbero, no los consideraban médicos. Y al final del siglo XVIII empieza a ser por primera vez el encuentro con la cirugía del más alto nivel, gracias a gente como William Hunter, el gran médico escocés.
Justamente ese es un punto, es un parteaguas en la historia, y creo que así también lo planteas, tanto en función de los estigmas sociales, de los designios de clase, por ejemplo, porque pues el protagonista principal, hay dos protagonistas principales, pero quien es el quien lleva la historia, quien narra prácticamente la historia, o a través de quien narra la historia, es William Burton, un joven de una familia muy acomodada, de un señor feudal prácticamente, que tiene como destino ser el heredero de su padre. Y justamente el descubrimiento de estas personas deformes que están abandonadas, algunas en un, pues a su suerte, algunas encadenadas en un corral, otras ocultas, sometidas a abusos de todo tipo, y además ocultas porque generan vergüenza en su familia, es lo que lo lleva uno. Abre la curiosidad de ser un médico, desafiando a su padre, y eso le cuesta ser desterrado prácticamente. Y dos, abre un concepto, me parece, que es el del humanismo. En una época en donde estos conceptos apenas estaban explorando, apenas estamos hablando de la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa, previa a la Revolución Francesa, cuando se dan por primera vez este tipo de temas. Por eso digo que son como conceptos novedosos. El concepto de derechos humanos no existía pues ni de chiste, esa es la verdad. Conceptos que tienen mucha vigencia, pero además utilizas un lenguaje muy muy apegado a lo que se utilizaba en esa época. Tuviste un rigor muy fuerte, ¿no? Muy concreto para respetar eso, pero tener esas dos dimensiones.
Mira, sí, el siglo XVIII es el comienzo de los derechos humanos.
Sí.
Es cuando aquellos que se autonombraban designados por Dios, la aristocracia y la nobleza, se decía, tengo sangre azul porque Dios así lo decidió, empieza con igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? Igualdad. Y el concepto de igualdad, que es la Revolución Francesa, empieza a impregnar a la sociedad y se empieza a ver a las personas diferentes también tienen derecho a ser iguales que nosotros. Uh-huh. Empieza en ese momento. Y como es una novela del siglo XVIII, quise usar un lenguaje de ese siglo. Entonces, no usé palabras que se acuñaron después de 1790. Me limité a usar palabras que eran de uso regular en esa época, pero que no sean arcaísmos, que todavía alguien que lea esta novela se sienta que son palabras que puede conocer, ¿no?
Que se entienda la
novela. Que se entienda, porque hay gente que me dice, no, es que voy a necesitar un megadiccionario. Y le dije, no, hay pocas palabras que no se entienden, pero la mayor parte sí se entiende, ¿no? Y bueno, tuve que descartar palabras que ya había usado en la novela como consultorio, que yo dije, pues es una palabra antiquísima, ¿no? Pues resulta que es una palabra del siglo 20. Empezó a usar hasta 1919, 1920.
No puedes utilizarla.
No, antes usaba la oficina del doctor. En inglés se dice the doctor's office. La oficina del doctor se le dice. En inglés, y también se le decía en español, el despacho. Despacho del médico. Palabras como torso, esquelético, vertebral, sífilis, optimista, pesimista. Palabras que ahora suenan comunes como apasionante. Yo no pude escribir, era apasionante el estudio de la medicina, porque no existía la palabra apasionante, ¿no? Entonces tuve que eliminar todas esas palabras para usar solo palabras que correspondían al siglo XVIII, porque yo quiero que quien lea la novela sienta que está leyendo un texto de otro siglo y se inmerse en ese mundo, y el lenguaje ayude a que esa inmersión sea más llevadera, por así decirlo.
Es una novela que tiene muchos ingredientes. Una historia de amor que confronta a su propio protagonista, que es el propio William, con sus creencias, con sus principios. Él sabe qué es lo que está bien, y sin embargo se cuestiona. ¿Por qué? Porque está pensando, porque está todavía no puede dejar, y es lógico, de ser el hijo, ¿no? El hijo de su papá, literalmente. Con esta carga de decir, no te puedes casar con quien no es de tu clase. No te puedes unir ni conocer a alguien que no te merece.
No, y la persona en la que se enamora es la persona menos...
No, la menos indicada.
Era la indicada para él.
Por supuesto, y pero él
no,
lo sabe.
Pero no para lo que se esperaba...
Para el entorno, porque...
Porque él quería que se casara con una mujer noble, aristócrata, como con la cual poder hacer alianzas económicas y políticas, ¿no? Que ese era
un matrimonio arreglado.
Si bien no un matrimonio
de alguna
arreglado,
manera,
sí,
un,
sí.
Pacto, un pacto más empresarial, digamos.
Exacto.
¿No? Y descubre a una chica con su hermana.
Que es un poco...
Que tiene
distinta.
Es un poco distinta.
Un poquito distinta, pero... que sí cuestiona todos los andamiajes de esta persona, ¿no?
Por supuesto. Y el otro tema es esta parte de la historia de aventuras. Que el descubrimiento médico, la investigación médica, se da como con un... se da por un aventurero.
Sí, claro.
El doctor Black.
Sí, el doctor Black, yo quise que fuera un médico que utiliza la cultura y el conocimiento de la historia y de la antropología para explicar casos. No es solamente un doctor que sabe de medicina, sino, por ejemplo, voy a platicar de un caso que ve el doctor Black. Llega un hermafrodita que está completamente confundido y le dice el doctor Black, siéntete privilegiado, porque para algunas culturas del Medio Oriente un hermafrodita lleva dentro de sí a Adán y Eva. Como Eva sale de Adán, tú todavía estás en el proceso de que Eva salga de ti. Y el tipo dice, ah, cabrón, ¿no? Dice, y en estas culturas, perder la castidad con una hermafrodita es un privilegio divino. Entonces la persona se siente más confundida aún, porque él quiere ser hombre o mujer, y de pronto saber que dentro de sí engloba lo femenino y lo masculino es algo que lo entusiasma.
¿Qué mueve a Black? La curiosidad, el amor por la ciencia.
Lo mueve la curiosidad brutal por el ser humano, básicamente.
Porque es un tipo que un día descubre, él está obsesionado prácticamente con las personas, con estas condiciones congénitas o no congénitas, por las cuales son apartados, con alguna discapacidad, alguna deformidad también, se puede decir. Y es capaz de dejar todo para ir y cruzar el mundo, si es necesario, sí, a encontrar este tipo de
cuestiones. Sí, es que Black se da cuenta que es muy limitado el conocimiento europeo, que tiene que ir a otros países a recoger sabiduría, otros instrumentales. A partir de que Inglaterra domina la India, empieza a sacar nuevo instrumental quirúrgico que usaban desde milenios los indios. Entonces traen escalpelos y traen bisturís distintos que ya usaban en la India. Entonces él sabe que si va con médicos y con sabios de otras culturas va a poder entender mejor los complejos casos que está enfrentando.
Es un hombre de acción.
Es un hombre de acción. Como escribía Baroja, memorias de un hombre de acción.
Memorias de un hombre de acción.
Pero es un hombre de acción completamente vinculado al humanismo y al recoger conocimiento. Él quiere recoger conocimientos.
Y en ese sentido, pues es un... Él representa una ruptura.
Es una postura. De hecho, el libro tiene mucha influencia de la vida de Richard Burton, por eso se llama William Burton. Ajá. Richard Burton, no me refiero al actor, me refiero al aventurero que hablaba 38 idiomas y 18 dialectos. Hablaba Swahili, hablaba Pashtun, hablaba Farsi, hablaba árabe. Él tradujo Las Mil y Una Noches, él tradujo el Kama Sutra. Y Richard Burton era un tipo que sentía que el conocimiento solo podía venir con el contacto con el otro. Contrario a John Speak, que era su colega, que él nunca dejó de vestirse como inglés y sentirse superior, Burton fue el primer blanco en entrar a la Meca, porque aparte hablaba árabe y aparte era un experto en el Corán. Podía discutir del Corán. Entonces fue el primer europeo que entra a la Meca, porque te mataban, ¿no? Entró a la ciudad prohibida de Harare. Entonces, muy basado en Richard Burton está el personaje de Robert Black.
El primer europeo realmente cosmopolita, entonces.
Es el primer, sí, ¿no? Brutalmente cosmopolita.
Es una gran novela, Guillermo, una novela que te lleva de una manera increíble. Muchas de repente gracias, te lo juro, y lo voy a decir así, cuando tú empiezas nada más así a ojear y ves cómo es la extensión, dices, esto va a estar interesante.
Ay, pues ojalá.
Y está interesante, está divertido, pero también te hace mucho reflexionar en torno a nuestra realidad.
Yo quiero que la gente se cuestione, se vea algo. Siempre escribo a veces una dedicatoria. Espero que aquí encuentres algo tuyo que creías perdido.
Y se encuentran. ¿No?
Ojalá y encuentren
muchas
algo
cosas,
ahí.
De verdad. ¿No? Y ahí nos encontramos. Guillermo, muchas gracias, como
muchas
siempre,
gracias
por estar con nosotros. Siempre es un gusto.
Te agradezco muchísimo y qué bueno que somos amigos.
Qué bueno que somos amigos. Gracias, Guillermo.
Gracias a ti.
When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage cuckoo moth. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better die when I show up. The Cuckoo Moth. I'm the ninth head hunter looking for some head. Well, the way I body underneath that head. Yeah, I'll get you, baby, with a little love. 'Cause I'm